Bienvenidas y bienvenidos, nueva edición de Radio FAPA, Somos Escuela. Un saludo muy especial para las oyentes y los oyentes de las radios comunitarias, de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, oyentes de Eco Leganés, Onda Merlín Comunitaria Radio, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo, Radio Vallecas y Radio Cultural La Oliva. También, como siempre, ese saludo especial a las más de 900 asociaciones de madres y padres del alumnado integradas en la Federación, en la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Iniciamos nuevamente Conexión FAPA para estar al tanto de la actualidad educativa que tenemos, que es tan cambiante como la política, la social, todo va muy deprisa. Tenemos ya con nosotros tanto a Camilo Gené, presidente de la FAPA, Francisco Giner de los Ríos, y a Mari Carmen Morillas, vicepresidenta de esta federación. ¿Qué tal estáis? Hola Camilo, hola Mari Carmen.
Hola, ¿qué tal? De nuevo.
Bueno, pues tenemos muchas cuestiones acumuladas y, como siempre, poco tiempo, pese a que nosotros tenemos más espacio para las informaciones. Una de las primeras cosas que notamos es que esta semana ha cambiado la página web de la FAPA. Tiene un acceso quizá más fácil.
Sí, bueno, esperemos que así lo sea, ¿no? Que sea más fácil de encontrar, bueno, las noticias que se van generando y, bueno, en cualquier caso, si seguiremos intentando mejorarla, porque todo es un proceso largo además, y bueno, pues esperemos que vaya a mejor siempre, ¿no?
Pues tenemos en primer lugar que hablar de dudas sobre la escolarización. Hay una campaña que está apoyando desde muchos sitios, ¿no? Pero la FAPA también la ha puesto en marcha como otros años, esa campaña que yo creo que la escuela pública es tu derecho. ¿Qué cuentan las APAs? Porque quizás sean estas las noticias que más nos interesa destacar en primer lugar. ¿Qué dudas, qué preguntas?
Bueno, a la FAPA nos están llegando numerosas dudas que en realidad tampoco somos incapaces de contestar, ¿no? Y por lo tanto estamos trasladándoselas al consejero. Iremos recopilando dudas que se nos escapan a nosotros para podérselas trasladar. En estos momentos, por ejemplo, pues nos llaman muchos familias diciendo que tenían materiales desde marzo que se habían dejado dentro de los centros educativos y que siguen sin poder acceder a ellos, ¿no? Hay algunos centros educativos que sí que les abren las puertas para poder acceder, pero otros tantos que no lo hacen. Y entonces eso simplemente lo que les pedimos al consejero es que emita un comunicado desde el área correspondiente para que eso se resuelva sin más dilación, ¿no? Lo antes posible. Luego también hay otras preguntas sobre qué pasará sobre las actividades extraescolares de septiembre, de cara a septiembre, ¿no? Y si se va a poder abrir, no se va a poder abrir, así como la posibilidad de abrir los centros educativos para campamentos de verano, ¿no? Tanto a finales de junio como julio o agosto, incluso los primeros de septiembre, ¿no? Otra de las cuestiones que nos preocupa, pues, son las medidas de higiene y sanitarias que se pueden plantear de cara a septiembre, ¿no? ¿Quién va a cubrir los gastos que van a generar los centros educativos? ¿Si va a ser una aportación de la administración para más, digamos, una partida especial, o se va a contar con los gastos de funcionamiento del centro? En este caso, ya sabemos que hay centros educativos que se han puesto en marcha y ya han comprado equipos y mamparas, etcétera, de sus propios gastos de funcionamiento. Luego, hay equipos directivos que realmente sí están preocupados y están de una manera activa trabajando para poder abrir los centros educativos lo antes posible. Esto es de agradecer, ¿no? Porque hay otros que bueno, están de alguna u otra manera más parados. Y luego, pues, tanto qué es lo que va a pasar en septiembre en relación a los equipos de protección, porque ya se están distribuyendo a los docentes, y, bueno, de alguna manera queremos saber si se está valorando o se estima pertinente que se incorporen también el alumnado a algunos de esos equipos de protección, ¿no? Tanto de manera individual como colectiva, porque entendemos que también debe haber equipos de protección colectivos, ¿no? Porque la situación de las aulas y de los centros educativos, aquellos sobre todo más masificados, va a ser necesario unos equipos de protección de forma colectiva, ¿no? La verdad es que estamos preocupados con el proceso de admisión porque se ha planteado como si no estuviese ocurriendo nada, de una manera exactamente igual que se hizo en cursos anteriores, cuando sabemos que la realidad de septiembre va a ser distinta, ¿no? Y además es que, sea distinta o no, está siguiendo la misma política, ¿no? De cerrar grupos en los centros educativos. Y eso, bueno, nosotros solicitamos todos los años una reducción de ratio, pues con mucha más razón este curso, ¿no? Creemos que ha sido un modelo erróneo el que han planteado la consejería en este proceso de admisión, tanto para infantil 0-6 como para primaria y secundaria, ¿no? Uh-huh. Y más en el caso de infantil 0-6, que es un tema pues más preocupante en el sentido de que es más específico, ¿no? La educación y quizá los ratios pues incluso deberían reducirse muchísimo más, ¿no?
Entiendo que la próxima semana, si estas son preguntas que habéis trasladado al consejero de Educación, quizá en una semana ya tendrán tiempo como para que podamos escuchar las respuestas, porque además algunas cuestiones que son imprescindibles para un AMPA. Por ejemplo, la programación de lo que van a hacer en septiembre. Tienen que contratar, claro, muchas veces a empresas. Es muy difícil la planificación si no hay una respuesta clara.
Claro, y es que estamos muy pendientes de los contratos con esas empresas, ¿no? Que hay muchas llamadas en ese aspecto también, ya no solo por la preocupación de cómo hacerlo, sino la preocupación de cómo hacer los contratos. Porque hay que tener mucho cuidado con los contratos que se hagan, no vaya a ser que... porque hay AMPAs también que, por amistad o por, bueno, no están muy acostumbradas a los contratos y hay que explicarles que es necesario el contrato, es necesario hacer unas cláusulas, además en este caso muy concretas. Entonces, bueno, todas las AMPAs que nos están llamando, pues estamos intentando facilitarles el trabajo, ¿no?
Bueno, otro tema que interesa mucho ahora, porque estamos en pleno periodo de escolarización, ¿cómo se está haciendo esta y qué pueden hacer las familias ante la falta de información o la imposibilidad de ir a los centros?
A ver, este año las solicitudes de admisión serán presentadas, según las instrucciones que nos han publicado en la Consejería de Educación, con carácter general de forma telemática, salvo imposibilidad técnica para poder hacerlo. Entonces, las familias se están encontrando con esta primera barrera, ¿no? Que es la brecha digital que se ha quedado en evidencia con nuestros hijos y con nuestras hijas, pues también llega como una onda expansiva a las familias. Y con esto quiero decir que no todas las familias tienen una firma digital o tienen recursos o tienen acceso para poder presentar estas solicitudes de admisión de forma telemática. Entonces, la forma que tienen de hacerlo de manera muy excepcional es de manera presencial, pero también depende del centro, de la disponibilidad, de la forma que se hayan organizado para poder atender o no por el momento a las familias. Entonces, nos estamos encontrando con casos de familias que nos están llamando muy preocupadas porque no pueden realizarlo de forma telemática y están asistiendo a los centros escolares de forma presencial y o no hay nadie o no les pueden atender y les dicen que no. Y claro, el plazo empezó ya el día 19 y dura hasta el día 5, es decir, que los días van sucediendo uno detrás de otro. Y ante esto no tenemos una respuesta clara y unitaria de qué se puede hacer en toda la Comunidad de Madrid con este problema. Y a esto también pues le sumamos que las familias que sí tienen ese acceso telemático, resulta que la plataforma se está colgando constantemente. Entonces tampoco pueden realizarlo. Y al final pues vamos a tener un gran problema en la escolarización si esto no tiene una solución temprana.
Bueno, hay un teléfono, como todos los años, desde hace más de 40 años, que es esa línea directa de escolarización de la FAPA, con el 91-553-9773, 91-553-9773, para cualquier duda en este sentido, ¿no? Cualquier AMPA o cualquier persona que esté buscando cole o instituto para sus hijos o sus hijas.
Pues se atiende a todo el mundo que necesite información, porque estamos para ayudar, y esto además es un trámite que hay que realizar porque estamos hablando de la escolarización, que es un tema muy importante, y tienen que tener algún tipo de ayuda. Si la administración por el momento no está ofreciendo solución ni respuestas, pues aquí está la FAPA para ello.
Muy bien, pues cambiamos de tema, vamos hacia una cuestión ya más veterana. Mari Carmen, ha habido una ampliación del plazo para entrar en la demanda de los libros de texto. ¿Cómo va este asunto? Realmente, cuando entramos en temas judiciales, todo parece que es eterno.
Sí, bueno, pero hemos ampliado el plazo porque, dada la situación en la que nos estamos moviendo de confinamiento y de, pues, este parón tan grande en todas nuestras vidas, pues hemos decidido ampliar el plazo para que las familias que se quieran seguir adhiriendo a esta demanda colectiva, pues tengan la oportunidad, ¿no?, de poder realizarlo. En la página web nuestra de FAPA sigue estando activo, por lo tanto, el enlace y la forma que tienen para poder adherirse a la demanda colectiva, y les invitamos a que lo realicen.
Muy bien. No vamos a preguntar de momento si hay muchas AMPAs. Esto se ha extendido a nivel nacional y, por tanto, también participa CEAPA, entiendo.
Se van animando las familias. Lo que pasa que ahora, claro, obviamente ahora las preocupaciones son otras, tan básicas como la alimentación, el trabajo y el ir sobreviviendo. Pero se van adhiriendo poco a poco. Y además que es un tema ya incluso de justicia social, al cual animamos a todas las familias a que entren en la página web. No se tarda casi nada en hacer el registro, y debemos hacerlo porque han estado muchos años estas editoriales a las cuales se las demanda riéndose, ¿no?, de las familias, y estábamos pagando un sobrecoste que no es nada justo.
Bueno, te hemos visto trabajar duramente en la revista de CEAPA. Y digo que te hemos visto trabajar duramente, pero no te hemos visto. Te hemos visto que has intervenido en esa publicación, porque se hace prácticamente entre todas las federaciones y se hace, pues, también con el esfuerzo individual de muchísima gente, ¿no? ¿Cómo ha salido este número?
A ver, pues este número de CEAPA ha sido como un parto. Comentábamos además hace poco en el grupo que tenemos de comunicación, y es un trabajo colectivo de todos y de todas. En este número, pues, vienen artículos que consideramos que son muy interesantes, tanto acciones que hemos realizado desde CEAPA en aula, por ejemplo, todos los debates que ha habido de política, de escuela rural, de igualdad, y artículos también en cuanto a la crisis del coronavirus. Tenemos una entrevista en la mitad de la página de la revista, muy interesante, con la ministra Isabel Cela, la cual recomendamos que leáis, porque es muy clarividente, ¿no? El título que además se escogió fue la parte de que la escuela presencial es insustituible. Y eso es algo que tenemos que tener muy presente, porque hay que avanzar mucho en la era en la que estamos, en el siglo en el que estamos, de manera, hablando de la manera digital, pero no podemos olvidar que, pues eso, que si algo ha demostrado esta crisis es que la escuela no se puede sustituir de ninguna manera.
La posición clara del Ministerio contrasta con la de la Comunidad de Madrid. ¿Habrá algún punto de encuentro que permita que la educación no sea una especie de bola de ping-pong que va de un lado a otro de la mesa?
Así debería ser. De todas formas, en el acuerdo en el cual suscribieron la mayoría de todas las comunidades, al final luego las instrucciones que se han desarrollado en la Comunidad de Madrid son prácticamente un calco de las del Ministerio. Entonces, bueno, entendemos que todos debemos ir unidos y en pro de los derechos de los niños y de las niñas, que al final es el derecho a la educación que se está vulnerando, ¿no?, en algunos aspectos. Y si no vamos todos juntos de la mano y aparcamos un poco las políticas partidistas, pues quizá sea más difícil conseguirlo.
Yo estaba viendo ahora, por ejemplo, destacados en la entrevista que hay uno de ellos. Hay que destacar el enorme esfuerzo de los docentes y familias para que no se detuviera el proceso de enseñanza. Evidentemente, a veces, desde lo público, no se hace publicidad, no se vende la labor que se está realizando en los centros públicos. ¿Esto creéis que ha cambiado en estos últimos años? ¿Que los centros públicos se están dando cuenta de que tienen que salir más al exterior, mostrar su imagen y demás? Y lo digo ahora que hay pues campañas de matriculación en muchos centros públicos, aunque estén cerrados. Las AMPAs están organizando pues, reuniones a través de videoconferencias para mostrar cómo son sus centros y cómo se tiene que matricular la gente.
Sí, tenemos jornadas de puertas abiertas telemáticas que se están realizando también desde con los docentes y con las familias, pero tenemos que tener claro que la escuela pública es la escuela plural, inclusiva, libre, íntegra, de calidad, transparente y abierta, y es en la que nos vamos a encontrar todo lo que os acabo de decir.
De tal manera, sí que quizá haría falta más apoyo institucional hacia la propia escuela pública, ¿no? En realidad es la escuela pública es la que debería ser prioritaria y fundamental para la administración educativa y al final no la vende, ¿no? Uh-huh. Son los propios centros educativos los que tienen que ir vendiéndola de forma individual. Y esto acarrea también un posible problema, ¿no? Que es la competencia entre unos y otros. Cuando lo que tenemos que defender es la escuela pública en su generalidad y su globalidad, no determinado centro educativo en concreto.
Pues estoy viendo infinidad de artículos, por ejemplo, uno que viene encabezado por un lema: si alguien se va a quedar atrás, esperamos. Esto no cuadra con determinadas ideologías. La equidad, desde luego, es una de las cosas que echamos en falta. Pues nada, estamos llegando al final del programa, nos estamos quedando sin tiempo, como nos dice Zoom, y bueno, pues la próxima semana esperamos que haya respuesta a todas estas cuestiones que habéis trasladado a la Consejería de Educación.
Eso esperamos todos.
Pues muchas gracias y nos pondremos a leer. Y ya preguntamos y ya hablamos la próxima semana. ¿Vale?
Muy bien. Gracias a vosotros.
Gracias.
Chao.
Con alegría tú hablarás. Si muestras tu personalidad, ser natural es lo que más llena en la sociedad.
Comenzamos con el tema de la semana y el tema de la semana esta vez rompe fronteras, rompe espacios y rompe corazones y rompe la pana, porque estamos dando un salto desde este Hortaleza donde se produce y el programa de Radio FAPA Somos Escuela hasta Mozambique, pero estamos en Hortaleza. Dos de las personas que hoy vamos a hablar, uno es David Esperanza, con quien hemos tenido algún programa y muchos contactos por mil historias que se desarrollan en este distrito. Hola, David. Vuelta a los estudios de Radio Enlace, pero bueno, en casa.
Muy amplios, los veo muy bien.
¿Verdad? Ha mejorado, ¿no? Ese sótano ya es distinto, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo os va en el confinamiento a las AMPAs del distrito?
Pues bien, un poco saturados, intentando lidiar con todo esto, porque ahora tenemos muchas más funciones. La de familia se le une el teletrabajo, y el teletrabajo en el mismo horario se le une el teledocencia. Entonces, es un poco locura todo. Bueno, pues, el confinamiento, el cómo llevarlo con los niños. Lo que nosotros tenemos capacidades y podemos hacer de una manera normal aquí en Hortaleza, pues en otros sitios es mucho más grande y mucho más bestia. Pero bueno, lo llevamos como podemos. Y hay familias y familias que lo llevan unas mejores y otras peores.
Sabemos que además habéis puesto en marcha muchas iniciativas y que estáis dando respuesta a muchas necesidades sociales en el distrito. Pero bueno, hemos contactado hoy porque tú nos has puesto en comunicación con Canimambo, que es una palabra tan sonora, tan bonita. Cuéntanos, David, esto de Canimambo y nos presentas a tu invitada.
Sí, pues gracias por invitarla, porque Canimambo es una asociación de una mujer maravillosa que lanzó la propuesta y que tiró para adelante, tiene un empeño grandísimo y unas ganas tremendas. Y bueno, pues lanzó una iniciativa en Mozambique, que seguramente ella lo va a contar mucho mejor, pero bueno, que yo la conozco desde 2009, creo recordar, por medio de una compañera de trabajo que vino alucinando de un viaje tipo BlaBlaCar cuando no se conocía nada que era BlaBlaCar, y vino alucinando de una mujer, me lo contó en el trabajo cuando volví el lunes, porque fue un viaje de Madrid a Barcelona donde se juntaron ellas, y de ahí inició todo, que bueno, pues me pareció fantástico la iniciativa y al conocerla en persona y ver cómo realizaba las cosas, y bueno, pues ya te he contado, Juan, el tema, que para mí es un referente a nivel vital, y bueno, pues creo que necesitan mucha ayuda y era un momento importante para poder tenerla en la radio.
Hemos dado un salto y ni más ni menos que nos hemos situado en Mozambique. Y aquí está Alexia Vieira con nosotros. Hola, Alexia.
Hola a los dos, ¿cómo estáis?
Muy bien. Pues estamos un poco alucinados de pensar que estamos a tanta distancia y sintiéndonos como en el salón de casa.
Ya, eso es lo bueno, es positivo.
Estamos interesados, porque me parece que hablamos mucho de lo próximo, de lo cercano, hablamos de la situación del barrio, de Madrid, del Estado, de España, y claro, miramos hacia el exterior. Y a veces lo miramos con una cierta mirada miope porque nos parece que nuestro ombligo es lo más importante. Entonces, yo creo que puede ser positivo ver qué está pasando en otras zonas del planeta y más en zonas, por ejemplo, de África, donde hay un nivel de desarrollo en algunos países muy, muy encomiable, muy bueno, pero hay otras zonas más deprimidas. Y Mozambique, no sé si está de los países analizados en el número 180 de los 186, es decir, que tiene situaciones difíciles y el coronavirus creo que no ha limitado las fronteras.
No, la verdad es que
¿cómo
no.
¿Cómo estáis en Mozambique?
Me gusta muchísimo el enfoque que estás dando a nuestro encuentro de hoy. Lo primero de todo, me gustaría mucho saludar a todos los padres y a las madres que nos están escuchando, si hay hijos también, porque realmente esto es una oportunidad que les das, Juan, y bueno, David también, les estáis dando la oportunidad de salir un poco más allá de vuestras fronteras, de España, incluso, bueno, pues eso, de la situación europea, que es un poquito más común, ¿no? Y precisamente hacéis que valga la pena el testimonio que vengo a daros, porque en muchas ocasiones me han preguntado cómo nos quedamos aquí, ¿no?, en Mozambique, en el momento en el que se cerraron las fronteras, mucha gente se volvió y obviamente que nos quedamos, y David me conoce y no habría otra forma de abordarlo. Pero me gusta que vengáis hasta aquí y que escuchéis lo que está pasando. Y a todas las madres y padres os digo que lo que os voy a contar, realmente incorporarlo en el discurso diario, que vuestros hijos crezcan sabiendo que Mozambique está mucho más cerca de lo que nos dijeron nosotros en su día, que realmente estamos a pocas horas de un avión, y eso significa que nos tenemos que importar todos mucho más. Así que bueno, dicho esto, a la pregunta que me hacías de cómo estamos viviendo todo, me has preguntado cómo está un poco la situación aquí en Mozambique, ¿no?
Sí, que nos hagamos una idea, porque bueno, vivimos en barrios de una metrópolis pues grande, etcétera, y no sé, no podemos trasladar nuestra realidad a la de allá. tenemos muchas imágenes del cine y de documentales en la cabeza, pero en el fondo la realidad es otra. Y quien está cerca seguramente pueda hacer una fotografía mucho más bonita, mucho más interesante, más completa de lo que está pasando.
Una fotografía muy real, porque llevo casi 15 años aquí, y no solo por eso, sino porque estoy muy metida dentro de lo que es la vida comunitaria. Estamos en una zona semirural, Juan, no estamos en una zona 100% desarrollada. Aún mucha gente vive aquí en casas de cañizo, sin luz y sin agua. ¿Que cada día son menos? Sí, y es como tiene que ser. El desarrollo viene para todos y todo el mundo merece condiciones muy dignas, que esas no las son. Pero ahora mismo estamos en una zona donde muchas personas se están enterando del coronavirus por los vecinos, porque no tienen televisión en casa y no tienen acceso a la información. El coronavirus ha llegado a Mozambique pues muy lentamente, porque además yo creo que es que no habría ni condiciones de que llegase de otra forma, porque no estamos preparados aquí para afrontarlo de otra manera.
Ha sido una ventaja, el que no ha sido como otras zonas, de, por ejemplo, en Kenia, parece que el mayor turismo ha hecho más difícil la situación, ¿no? Hay países
donde... Claro. Sí, islas pequeñas como Mauricios e incluso Madagascar han tenido un crecimiento más rápido que países como Mozambique. Es verdad que, por ejemplo, en Cabo Delgado, que es en el norte de Mozambique, y en el sur, Maputo, han tenido más coronavirus que nosotros en Gaza, aunque ahora parece ser que ya está llegando y que además es que lo que os quiero trasladar, básicamente, que es lo que os interesa, es que tenemos muy poca información y no tenemos prácticamente forma de saberlo. Porque aquí las personas, por miedo, muchas veces ni siquiera prefieren salir de casa. Entonces, probablemente se esté muriendo mucha gente en casa sin que nos enteremos que es por coronavirus. Y no teníamos tests hasta hace pocos días. Entonces, realmente estamos ante un coronavirus totalmente, yo diría, muy, muy lejano en cuanto a información. Entonces, hace muchos días que me preguntaban estas últimas semanas, yo creo que estamos luchando con un pañuelo en los ojos y sabiendo que hay algo delante, pero no sabemos ni lo que es ni a cuánta distancia está.
Es una pesadilla que, con falta de recursos, bueno, en Madrid estamos viviendo situaciones poco sospechadas, falta incluso de protección de los propios sanitarios que tienen que atender a las personas enfermas. Pero vamos a quedarnos en Mozambique y...
Pues mira, que Madrid, que desde luego en una ciudad tan desarrollada no tendríamos que tener ese panorama, aquí no hay nada. Es decir, por ejemplo, donde yo estoy, no tenemos obviamente ningún respirador artificial, ventiladores, los médicos no tienen protección ninguna. Han dejado de hacer consultas en el hospital, por ejemplo. Os voy a poner un ejemplo para que imaginéis el drama al que nos enfrentamos sin recursos. Una persona con VIH que tiene que ir al hospital cada mes hace su control de su estado de salud. Pues ahora los han dicho que vayan cada 3 meses o cada 6 meses, que no vengan al hospital. Entonces, esto hace que a la larga vayamos a tener un panorama muchísimo más dramático del que ya es nuestro día a día.
Sin duda, va a ser más complicado y supongo que especialmente para la población más débil. Personas en riesgo de, de pobreza, o de miseria ya absoluta, ¿no? Y entre estas personas, pues niñas y niños.
Sí, sí, obviamente que hay una vulnerabilidad que te castiga mucho en una crisis como esta. Y estamos muy preocupados en Canimambo por eso. Estamos trabajando el doble o el triple para intentar igualar a la población ahora mismo al acceso mínimo que podemos llegar a tener todos.
Bueno, pues nos gustaría entrar ya en vuestro proyecto, la Fundación Canimambo, y cuéntanos qué haces tú por ahí, qué hace una chica como tú en un sitio como este.
Me encanta que me preguntes esto porque sabes que me lo han preguntado tantas veces y nunca respondo igual.
Ah, qué bien.
Mira, empezó hace mucho tiempo, nació en mí una curiosidad y una ligación con la historia de Mozambique, porque yo soy portuguesa. Nací en Portugal y obviamente había una ligación con la historia de Mozambique Y mi madre es española y cuando nos fuimos a vivir a España, pues no dejé de tener esta ligación y esta curiosidad por la historia de Mozambique. Y cuando estaba estudiando la carrera, pues lo tuve muy presente. Tuve muy presente que de verdad, que cuando acabase de estudiar, no podría ignorar esta forma de estar en el mundo donde no quería leer las noticias en el periódico, quería vivirlas. Quería estar en ese lado, quería hacer mi parte de la historia, porque no me estaba gustando nada lo que estaba viendo y lo que estaba escuchando y leyendo de lo que fue la historia de mi país de origen con Mozambique. Entonces decidí escribir mi parte de la historia. Y la manera de hacerlo pues, fue venirme a vivir aquí. Y no había condición alternativa. Era imprescindible para mí el estar, el tocar, el compartir, el sentir y a partir de ahí construir.
Escribes día a día esa historia. Vamos a entrar en ese día a día en el que hay sobre todo muchos niños, pero no solo niños, también atendéis a familias y a personas que necesitan. Vamos con la parte escolar. Canimambo, ¿qué es? ¿Una escuela?
No. Eso que quede muy claro a todos los padres y a las madres. Creo que estamos en el canal perfecto para que entendáis lo que es Canimambo. Porque Canimambo no es una escuela y Canimambo no es un orfanato o una casa. Canimambo es algo intermedio. Y eso significa que queremos ser un complemento a todos vosotros, a los que sois profesores, a los que sois padres. Canimambo es un complemento. Un complemento para reforzar nuestro papel tan importante, tanto en la educación como en la crianza. Y por tanto somos un centro de apoyo donde los niños pasan mitad del día. Y en este tiempo que están los niños ahí, hacemos todo tipo de actividades para ayudarles en su desarrollo. Hay actividades educativas, obviamente, pero hay actividades también de todo tipo de índole. Y también ahí juntamos nutrición y salud.
Fundamental, ¿no? ¿Son niños que son seleccionados de algún modo, o que os llegan, o que os los remiten? ¿Cómo funciona esto?
Hemos ido evolucionando mucho en estos 15 años, 14 años. Hemos ido evolucionando mucho, porque obviamente al principio no sabes ni por dónde empezar, ¿no? Porque dices, vale, no tengo tanta capacidad de ayudar. Yo me vine a vivir con 23 años y con lo único que yo sabía era que tenía muy buenos amigos y que esos amigos que no llegaban a 100 personas, pues algo me iban a ayudar, pero nada más. Entonces no puedes ayudar todo lo que pretendes. Entonces ahí tuve que, de alguna forma, aunque la palabra no me guste, seleccionar por nivel de necesidad, pero al cabo del tiempo entendí que no se trataba solo de la necesidad. Y eso es lo que hace especial Canimambo. Aquí os vengo a contar algo que yo espero que consideréis para todos los proyectos que ayudáis, padres, madres. No se trata únicamente de la necesidad, es fundamental el nivel de compromiso de las personas que necesitan ayuda. Entonces, puedes ver que una persona necesita mucha ayuda, pero si su compromiso con lo que tú quieres visualizar no encaja con lo suyo, estás perdiendo el tiempo. Estás perdiendo el tiempo. Y esto nos ocurre en todas las áreas de ayuda que tenemos en el mundo, es decir, con nuestra familia, amigos o donde sea. Si la persona no quiere realmente ser ayudada, aunque lo necesite, no hay nada que hacer. Por lo tanto, esto es fundamental de entender y por eso hay que estar cerca y conocer realmente el sentimiento que hay detrás de la necesidad. Entonces, ese fue como el segundo paso que yo di, después de identificar la necesidad, conocer a la gente en su verdadero sentimiento. Pero luego hay otro sentimiento aún, que eso es lo que a mí más me gusta de todo Canimambo, que es el descubrir realmente cuál es el deseo de futuro, es decir, cuál es la visión que tiene y ayudarle a cumplirla. Porque no se trata únicamente de hoy necesito un lápiz para ir al colegio. No tengo lápiz, esa es la necesidad. Quiero estudiar, esa es mi actitud. Pero ¿a dónde quieres llegar? Si el día de mañana vas a abandonar los estudios cuando se ponga la cosa difícil en el instituto, ¿no? No, yo quiero que tú llegues con tu mente a lo que vas a conseguir con ese lápiz dentro de 20 años.
Proyecto vital.
Sí, es un proyecto vital. Y construir eso en una sociedad que hasta hace muy poco ni se lo podía creer, ¿no? La esperanza de vida ha ido cambiando en estos 15 años, pero cuando llegué aquí era como, ¿pero tú dónde vas? Si yo ni sé si voy a vivir mañana. Yo no me puedo encariñar con mis hijos porque yo no les quiero dejar mañana con este problemón de que sufra mi ausencia. Entonces, el construir un proyecto de futuro con cada uno de los niños ha sido realmente el reto y es ahí donde estamos ahora. Entra en Canimambo y está recibiendo ayuda el que cumple con estas tres estos tres puntos que te acabo de decir.
Estaba buscando ahora porque por algún lado he leído que la esperanza de vida estaba en torno a los 49 años.
Sí, 49 años.
Y lo comparamos con los 85 años, por ejemplo, de una mujer en España en este momento, pues es...
Pues yo recuerdo cuando me vine a vivir aquí que estaba en torno a los 43 y la verdad es que impresiona mucho. Mira, te voy a dar un dato sobre eso muy curioso. Tenemos a dos ahijados de Canimambo estudiando en España. Y uno de ellos, cuando llegó, lo primero que me dijo es que estaba alucinado con la cantidad de gente mayor que había en la calle. Imagínate eso, eso fue la primera cosa que le llamó la atención. Aparte de lo limpio que era y lo seguro que era la gente mayor.
Es un dato muy significativo de la distancia que hay y que lo que ha hecho la medicina moderna y el estado denominado estado de bienestar, ¿no? Y es injusto que unas personas... por haber nacido en un sitio tengan y otros no.
Pero sabes que muchas personas que nos estarán escuchando dirán, bueno, mira, ahí hay coronavirus, aquí también me voy a centrar en mi barrio. Y es normal, es lo primero que se te ocurre, pero a la que tienes la oportunidad de tener la mente un poco abierta, piensa en este dato que acabamos de hablar, de esperanza de vida de 49 años. O sea, yo no me podría quedar sin hacer nada. Bueno, David, de hecho, es padrino de Canimambo y está intentando, pues, de alguna forma apoyar el bienestar de su ahijado para que tenga una esperanza de vida superior a eso, ¿no?
Yo, por mi parte, lo que veo es que Alexia y en Canimambo lo que hace es hacer de manera integral lo que aquí vemos que es una necesidad que los organismos no están cubriendo, que lo vemos las familias, que lo pueden ver gente que está un poco integrada en el tema educativo. Y a mí lo que me sorprende, lo que me encanta, es que yo llevo 3 años luchando, ya lo sabe Juan, por el tema de educación emocional en las aulas y todo eso, y tú lo tienes integrado desde el inicio, con lo cual estás mucho tocando el tema emocional, estás tocando el tema de educación, estás tocando el tema de unión con las familias, que a mí el punto ese que comentabas al principio de cómo llegas a las familias y te dejan llevar, que su chico, su hijo, deje el trabajo de campo donde puede generar dinero, y vaya a la escuela y aprenda y llegue a casa y vea que es interesante, me parece clarísimo ese trabajo, integrar a esas familias, a esas madres o niños que no tienen ni padre ni madre, ¿vale? También, o que tienen malaria, o sea, el tema de salud también es otro proyecto que tenéis importantísimo. Entonces, es como aglutinar todas las necesidades para que puedan crecer y tengan mucha potencia.
Claro, David, exactamente eso, cuando yo me vine aquí... Y desde mi madurez, porque obviamente a los 23 años eres la persona inmadura y no tienes esa capacidad de visión, pero yo ahí entendí que o hacemos esto de una forma integral o este proyecto no es sustentable al final del día. Porque podría enfocarme muchísimo en niños huérfanos, pero es que eso es tan... Voy a expresar, yo me expreso mucho con palabras en inglés, old fashion, no sé cómo decirlo en español, antiguo, el segmentar de esa manera, tenemos que tener una visión muy igualitaria para todo el tipo de personas y que sea lo más global posible, ¿entiendes? Y que a lo mejor uno no necesita tanta educación emocional, pero el otro sí, con lo cual se compensa, pero hay que mirar hacia todo lo que una persona necesita para su bienestar.
Me gustaría preguntar por cómo está afectando la crisis. ¿Cómo está? ¿Qué ha pasado desde que la situación pues, ha cambiado en ese proyecto que va más allá de la pura escolarización? He visto pues, aulas en las que hay niños ya a una distancia de más de 2 metros entre sí y habéis tenido que vaciar, hacer turnos. ¿Cómo se está afectando la crisis?
Mira, te puedo responder... ¿Cómo nos está afectando en Mozambique y en España? Porque nosotros en España tenemos nuestra sede, aunque se trabaja desde casa, es decir, nosotros ya estábamos en modo confinamiento desde hace muchos años porque no tenemos oficina en Madrid. Las dos personas que tenemos en España trabajan desde casa para ahorrar gastos. Tenemos España y tenemos Mozambique. Como os iba diciendo, Mozambique, el coronavirus ha llegado lentamente, pero veníamos ya sabiendo el avance que estábamos teniendo en España, con lo cual... Eric y yo, mi pareja y yo, de alguna manera, quisimos ir un poquito más adelantados de lo que lo estaba pasando aquí en Mozambique. Entonces, sí que a la que cerraron los colegios, nosotros ya nos pusimos casi en un lockdown de, bueno, esto es muy serio. O sea, aunque no, el gobierno no está preparado para hacerlo drásticamente, nosotros sí lo haremos. Entonces, ahí decidimos tomar medidas muy drásticas en un inicio. Y esto básicamente fue todo el mundo a casa... Y el equipo de 45 personas que somos trabaja de forma rotativa en turnos muy concretos para que las necesidades básicas de los niños estén cubiertas. Entonces, durante el primer mes, que necesitábamos tomar el pulso de ver cómo entraba el coronavirus en Mozambique, lo redujimos a 6 personas del equipo, en las que trabajábamos prácticamente casi de madrugada para conseguir hacer la comida de todos los niños, y hacíamos el método takeaway para que los niños viniesen a buscar su plato de comida al día y se fuesen para casa. Un niño para 5 casas, en fin, toda una estrategia de distanciamiento para que de alguna forma estuviésemos lo menos juntos posibles y que todo el mundo estuviese en casa alimentado. Pero después de ver que los niños entran en una depresión terrible, terrible, sí. Y nos están escuchando muchos padres y madres y sabéis a lo que me refiero, porque estar en Canimambo, donde puedes hacer ejercicio, estás con tus mejores amigos en un entorno seguro, no se trata de hacer, o sea, se trata de los abrazos, se trata de estar acompañado, romper eso, yo cuando veía a los niños los veía tristes, digo, no, es que tiene que haber una solución alternativa. Y entonces fue ahí cuando dije, cuando empezamos la segunda fase, que fue, no podemos nosotros adultos tener miedo delante de los niños. Y entonces empezamos los adultos a hacer un programa de acompañamiento a la distancia muy fuerte. Y era llamarles todos los días a los niños, ¿cómo estáis? ¿Cómo te sientes? ¿En qué tienes dificultades? Déjame escuchar a los niños. Y ahí empezamos a hablar mucho, mucho, mucho para que los niños tuviesen un canal de comunicación con las personas que les damos aquel cariño extra, aquel complemento que los padres no llegan. Por circunstancias X, los padres no llegan a ese conocimiento con el niño de Canimambo.
¿Eso tiene relación con la ventana número 6, los abrazos?
Sí, ¿cómo los echamos de menos? Bueno, yo además soy una persona que no paro de abrazar y a mí me está afectando muchísimo. Pues los niños necesitaban el contacto con Canimambo, entonces ahí lo cubrimos. Pero luego había otra cosa más, y es que estaban extremadamente aburridos. Pero esto era una cosa terrible, porque mira, no hay televisión, no hay ningún tipo de estímulo de juegos y de actividades en casa. Y de repente, pues era una depresión con aburrimiento, que es que eso es una mezcla terrible. Entonces, cuando dijimos, no, vamos a hacer que los niños vengan en horarios repartidos, pero que al final de la semana hayan podido venir, aunque sea una hora, y estar una hora haciendo una actividad. Y esto es donde estamos ahora, y está funcionando. Está funcionando. Por ejemplo, incorporamos a los más peques, a los de 4 y 5, no son los más peques, porque los de 2 y 3 no van a venir, pero los de 4 y 5 vienen esta semana ahora, y hoy me ha llamado una niña y me dice que mañana viene y está tan emocionada. Es emocionante escucharlo.
Imagino que una de las actividades es la mascarilla de capulana.
Las mascarillas las estamos haciendo, pero
sobre ¿es todo la capulana?
Es la tela africana, que es muy conocida. Juan, lo que más nos preocupa en Canimambo es atender bien a los niños, y para eso no somos superficiales. Estoy hablando de un sentimiento real y muy profundo que los adultos tenemos que tener para empatizar con los niños en este momento. Ahora sí. Más que nunca los adultos tendremos que pensar en los niños.
Estaba haciendo un repaso por vuestra web y yo creo que podríamos invitarle a todo el mundo a entrar en ella. Se escribe, a lo mejor un poco difícil para tomar nota, pero tomad el boli y yo creo que cualquier buscador, aunque no esté bien escrito, lo va a saber encontrar. Es Fundación Canimambo con KH, ojo, con KH, que alguna gente lo pronuncia como Ja, Canimambo. ¿Qué significa?
Gracias.
Gracias. Pues aprovechamos ya esa comunicación que ves pues existe un correo info@canimambo.org y un teléfono aquí en España que es el 638-964005 para ponerse en contacto con la Fundación. Cualquier persona que quiera colaborar, que quiera, no sé, conocer la situación y si se puede hacer algo desde aquí.
Hombre, a mí me gustaría mucho pedirle a David, como padrino de Canimambo desde hace, pues eso, tantos años, 11 ya, 11, 12 años, me gustaría, David, que me contaras, que contaras a todos los padres y madres qué beneficios sientes tú que tiene el apadrinamiento para tu familia, porque yo creo que esto es algo que realmente merece la pena que lo compartas.
Pues, pues un sentimiento de poder ayudar, casi que en parte lo que tú transmites y a la hora de llegar más directamente, los que no tenemos esa capacidad de poder hacer cosas desde Madrid, pues podemos llegar a otros sitios donde se puede transmitir esa ayuda muy directamente, que es lo que me gusta de Canimambo, y en perspectivas o en cosas que son importantes para mí personalmente, a la hora de educar, a la hora de generar en familia, a la hora de tener salud, a la hora de generar viviendas. Estáis haciendo un trabajo espectacular que en otros sitios a lo mejor lo hacen de otra manera, pero que este llega mucho más. Los vídeos de YouTube que mandáis, el hacernos sonreír una vez al mes, en vez de pensar en las preocupaciones que tenéis vosotros o que tienen los niños allí, el poder llegar y transmitirnos a nosotros ese feedback o ese pensar en nosotros, cómo poder ayudarnos, que somos los que necesitamos ayuda en parte, pues es muy, muy importante. Entonces, aunque puedas hacer cosas en tu comunidad y con gente cercana o con tu familia, pues siempre te falta un poco el generar esa igualdad o el generar esa capacidad de cambio en otros sitios de una manera muy, muy fácil.
No, estoy encantada de estar aquí. Si, viéndote a ti, haces que merezca la pena estar aquí y que juntos estemos haciendo esto realmente.
Estamos ya con muy pocos minutos. Entonces, yo creo que es el momento, si se necesita, ¿qué se necesita? Evidentemente, pues esta comunicación no es casual, no es baladí. Estamos aquí dando este salto geográfico porque hay un proyecto muy bonito y evidentemente en este momento de crisis no podemos olvidarnos de otras zonas. Especialmente, ¿qué tipo de recursos necesita Canimambo?
Mira, Juan, ahora mismo lo que necesitamos es que personas como David se unan a Canimambo. Con 20 euros al mes apadrinas a un niño y le garantizas ahora mismo su bienestar. El plato de comida al día, el cariño de lo que se ha hablado, la atención médica, todo lo que hacemos os cuesta, aunque hablando monetariamente, 20 euros al mes. Pero es mucho más que eso. Yo lo que os propongo es que os unáis a mí en hacer algo que tiene un impacto real y os lo garantizo. Esa es mi función, hacer que funcione y hacer que sea verdadero. Y es real, porque realmente David y Rosa han cambiado la vida de Naimitu, que es su ahijado. Y eso es real, eso es verdad, y no hay vuelta atrás. Pase lo que pase, Naimito ha crecido con unos padrinos que siente cerca. Y eso es lo que yo quiero que vosotros hagáis. La gente que quiera unirse a Canimambo, seréis muy importantes para algún niño o niña que os necesita. Y yo lo único que os puedo decir es que estoy aquí para dar la cara por esa ayuda, por hacerlo de forma respetuosa y de la manera más íntegra posible. Con lo cual, es dinero que vais a invertir en hacer algo muy bonito.
Ya hemos dado ahí las señas de identidad, de todas formas, yo creo que pues nuestro correo radio@papagenerdelosrios también está a disposición y esperemos que esta crisis allí pase ligerita, como en todos los lados, como en todo el planeta, que pase ligerita, pero que nos deje la reflexión del mundo que queremos y de lo que es importante en este planeta, en este momento, para el futuro. La economía empieza a ladrar un poco y creemos que tiene que haber diálogo y no ladridos. Así que esperemos que no nos olvidemos de nadie, que todo marche muy bien y que aquí tienes los micrófonos de esta pequeña radio comunitaria que bueno, pues le gusta saltar fronteras.
Muchas gracias, Juan. Os agradezco muchísimo el canal, el altavoz que nos habéis dado hoy en Canimambo y agradezco sobre todo el compromiso, David. Te agradezco ante todos los padres, que al parecer es muy conocido por ahí, así que sepan el compromiso que llevas teniendo tanto tiempo, que eso es lo que realmente hace el cambio. Y a todos los que estáis sufriendo, no penséis que aquí en Canimambo no sabemos el sufrimiento que estáis teniendo. Lo sentimos y nos da mucha, mucha pena que estéis pasando por algo mucho más dramático de lo que estamos pasando aquí ahora mismo respecto al coronavirus. Pero estoy segura que saldremos todos adelante. Estoy totalmente segura que esto pasará.
Pues solo nos queda una palabra para despedirnos y es evidente, Canimambo.
Canimambo.
Canimambo, Alexia Vieira, Canimambo, David Esperanza. Creo que, bueno, pues ha sido una bonita experiencia y sobre todo pues un mensaje que a mí me parece que es más que interesante, es necesario. Nos volvemos Gracias. A encontrar en las ondas.
Gracias. Hasta pronto.
Adiós, un abrazo. La entrevista de Miguel Navarro.
Hola y bienvenidos todos a esta nueva entrevista de Radio FAP en el confinamiento. Ya llevamos más de 2 meses dándoles actualidad educativa sobre lo que está pasando en nuestro país, de la mano de un servidor, de Miguel Ángel Navarro. Y hoy tenemos otra etapa educativa y otra comunidad autónoma, porque nos vamos a desplazar a la Comunidad Valenciana, donde iremos de la mano de Gerard Grau Bifante, que actualmente está cursando segundo de bachillerato. Así que cuéntanos un poco sobre ti, Gerard.
Me llamo Gerard Grau Bifante. Actualmente estoy cursando segundo de bachillerato. Tengo 18 años y asisto a un instituto público, el IES La Valldigna, en la Comunidad Valenciana.
Y dinos, Gerard, ¿cómo está afectando a tu nivel educativo quedarse en casa? ¿Cómo estáis siguiendo los contenidos digitalmente?
Bueno, supongo que como la mayoría de centros educativos. Estamos dando clases online, intentando hacer exámenes y enviando tareas diariamente.
Y en este periodo de educación temporal a distancia, ¿tú crees que hay alumnos que puedan perderse o tener dificultades tecnológicas a la hora de seguir el curso?
Yo creo que sí que puede haber algunos alumnos que se queden atascados debido al cambio drástico en la manera de educar, porque de pasar de unas clases presenciales a unas clases online, pues pueden perderse un poco debido a la rutina y demás. En mi clase, por ejemplo, hay duda general en la asignatura de castellano, pero eso es más debido a nuestro profesor, que no nos facilita mucho el contenido. Pero respecto a lo demás, todo va bastante bien.
Gerard, siento profundamente oír esto. Que haya profesores que no estén poniendo toda la carne en el asador para que la educación de una asignatura tan importante como el castellano fluya. Cuando en estos momentos de pandemia, todo el sistema educativo se esfuerza en adaptarse. Pero cuéntanos, tú que estás en unos estudios de institutos superiores, ¿crees que el sistema educativo fomenta que los alumnos elijan carrera y estudios? ¿O que hay cierta incertidumbre en el alumnado? ¿Cuál es tu opinión?
Creo que sí, porque el sistema educativo hoy día está enfocando más por asignaturas específicas a las carreras que se quieren realizar. Por eso ya preguntan desde una temprana edad, por ejemplo, a principios de secundaria, y ya en el último curso de secundaria, pues en algunos institutos o centros educativos dejan elegir unas asignaturas específicas para ese bachiller y por tanto luego la carrera. Pero claro, al ser también tan específico, deja de lado a otros alumnos que no tienen tan claro lo que quieren hacer.
Gerard, y cuéntanos, según tu opinión, ¿cuáles crees que van a ser los cambios que va a sufrir la población en general, y más específicamente la educación, después de este periodo de confinamiento que estamos sufriendo?
El COVID afectará en gran parte al ámbito social en nuestro sistema educativo. Las clases presenciales ya no serán como las teníamos hasta ahora. Y también creo que en asignaturas o materias del estilo de historia, pues daremos nuevos temas. Eso es lo que yo creo.
Ciertamente, ahora que poco a poco vamos volviendo a esta nueva normalidad, yo también pienso que habrá un periodo de la historia antes del confinamiento y otro después de la pandemia. Esperemos que la educación siga en primera línea y que las ondas sigan llevando información a todos ustedes. Muchas gracias, Gerard, por tu colaboración de hoy, y gracias a todos ustedes, los oyentes, a los que seguiremos llevando información cada semana. Un abrazo y hasta la próxima semana en Radio FAPA.
Y vamos a terminar el programa de esta semana con la lectura de otro de los cuentecitos que nos ha llegado, de los cuentecitos del abuelito Valentín, que nos ha llegado desde Leganés, y la lectura la hace David Espinosa, un alumno de quinto de primaria del Colegio José María de Pereda.
El equipo de la tuerta. Sucedió en aquel colegio. Una niña, en un accidente, siendo pequeñita, había perdido un ojo y los niños, en su infantil crueldad, no la llamaban por su nombre, le decían la tuerta. Para jugar en el recreo, si se formaban dos equipos elegidos por los capitanes, echando a pies, la última en ser elegida era la tuerta. Y muchas veces se quedaba sin jugar. Pero un día cambió todo. Un chispazo en un enchufe provocó un incendio en el aula y un perrito llamado Rodolfo, mascota de la maestra, había quedado en un rincón aullando al ver peligrar su vida. Nadie se atrevía a entrar para ayudarle. Pero entonces la tuerta rápida, como un rayo, entró y sacó a Rodolfo, pero a costa del pelo chamuscado y pequeñas quemaduras en brazos y piernas, tuvo que arriesgar su vida demostrando un valor y coraje superior a los demás. Ahora todos quieren jugar en el equipo de la tuerta. Eso es porque desde que entra en el colegio, Rodolfo no se separa ni un instante de su amiguita, cual se siente muy feliz con el cariño de sus compañeros. Y con los lametones de Rodolfo, que hacen que siempre lleve la cara mojada. Y como si pasó, ahora se lo cuenta a sus queridos niños y mayores. El abuelito Valentín.
Muchas gracias, David. Este cuento no llegó a leerlo Valentín en sus últimos programas, porque esto fue el último que escribió. Nos despedimos ya de todos y de todas. Hasta la próxima semana. Os recordamos esa dirección: radio@fapaginesdelosrios.org. Que tengáis una buena semana educativa.